11:05, una hora menos en Canarias. Estás en fin de semana de la cadena COPE y yo soy Isabel Lobo. Te estoy aquí aullando tan temprano por la radio. De verdad que qué ganas, que qué placer es poder estar aquí contigo. Estos días, además, han sido unos días de muchísima reflexión. Toda esta semana mucha gente ha tenido que hacer las maletas, ¿verdad? Hasta el martes esperamos unos desplazamientos de unas 8 millones de personas y todos esos han hecho maletas. Lo que nos preguntamos aquí es si han hecho una maleta, tres, y cuántas cosas metemos en la maleta que además nos sobran cuando llegamos al destino a disfrutar de nuestras vacaciones. Llevamos más trastos encima que la Piquer, ¿no? Que diría más de uno. Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos aquí en esta tertulia de chicas que me dispongo a abrir en este momento con Lola Pérez Collado, journalist. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me encanta. Journalist, freelance journalist.
Pues es que suena fenomenal, hombre, es que dejase patados al resto. Irene López Asor, que es psicóloga, grafóloga y consultora creadora de los desayunos de felicidad tutoriales. Irene, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Eso mola más, perdona.
Perdona, no me mola más lo de journalist, ¿eh? Journalist me ha parecido, tenéis que haber dicho psychology.
Bueno, lo que pasa es que aquí, en esta presentación, igual va a haber un cruce de opiniones, porque en la que más he dicho, quizá es la que tiene la visión más minimalista, ¿puede ser?
Yo sí. Soy súper minimalista. A la hora de hacer maletas meto la mínima expresión. De hecho, ya tengo la maleta preparada para irme y comparto maleta con mi hijo de 12 años. Y en la misma maleta va para 10 días lo del niño y lo mío.
Bueno, pues yo valga como ejemplo el bolso que llevo y hoy, claro, pues como bolso de domingo, llevo menos, ¿eh?
O sea, ¿Cómo es un bolso de domingo?
El bolso de domingo que no tienes tantas necesidades, ¿no? Como si vas a estar todo el día fuera. Tú imagínate. Bueno, maletas yo creo que mal no las hago. A mí lo que me hunde son los por si acaso. Es decir, tú vas a la playa, pero por si acaso llueve un día, hay que poner una prenda,
pues
un paraguas.
Por si acaso, un día.
Los por si acaso.
Pues lo compro en el momento. Los por si acaso. Es que si el por si acaso es, ay, por si acaso me voy a cenar, me meto un zapato de tacón.
Exacto.
Por si acaso me voy a cenar, me meto una playera. Por si acaso al niño se le rompe la zapatilla deportiva, me meto tres zapatillas deportivas.
Ahí ya necesitas otra maleta.
Necesitamos tres maletas como la Piqué, como bien ha dicho Isabel.
Sí. Pero yo creo, no sé, me da la impresión que somos mayoría los que nos cuesta el minimalismo. Sí que queremos, aspiramos al minimalismo. Yo lo admiro muchísimo, pero hay algo ahí que no puedo.
Esto suscita muchísimo debate. No, está claro que solamente preguntando si es posible vivir con lo necesario o no, resulta que aquí hay opiniones para todos los gustos. Pero a ti te vamos a pedir que dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y que mires a tu alrededor si ves, bueno, demasiadas cosas, pues es que tienes ese síndrome del tener por tener, que esto es otra cosa psicológica que vamos a hablar aquí en fin de semana. Pero te vamos a presentar a dos personas que lo han conseguido. A ver si, bueno, conociéndoles, pues nos dan ideas y podemos vivir con menos, que esto es un logro, tanto para los que acumulan mucho, como para los que quieren vivir con lo mínimo,
con lo mínimo
imprescindible.
Lo justo imprescindible.
Vamos a saludar a Bosco Soler. Él hizo un viaje, ojo, 9 meses. Un viaje de 9 meses y solo con lo que le cabía en la mochila. Bosco, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel, ¿qué tal?
Bueno, fíjate, en el plan que nos pillas aquí, ¿no? Que si tuviéramos que hacer una maleta entre las tres, creo que no nos íbamos de viaje. ¿Tú cómo lo ves?
Un baúl.
No, yo me iba de viaje con Bosco. Bosco, yo me iba contigo con la mochila.
Oye, cabes en la maleta, cabes perfectamente en mi maleta y hay espacio de sobra.
Uy, mira qué bien.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando uno se pone a viajar tantísimos meses, ¿qué es lo que metes para que no te falte nunca de nada? O la idea es que lo que te falte ya lo irás resolviendo por el camino.
Pues fíjate, es curioso, cuando has dicho lo de, has hecho tanto hincapié en 9 meses, que bueno, en realidad yo me meto lo mismo en mi mochila para 9 meses que para un fin de semana o que para una semana, ¿sabes? Me meto la misma ropa y me meto mis herramientas de trabajo, que es un portátil. Y al final, lo que es verdad, tu compañera decía, lo que nos mata es el por si acaso. Porque creemos que nos vamos a vivir a algún sitio donde no vamos a encontrar ese por si acaso, eso que nos puede
hacer
falta.
Claro, es que ¿a dónde te fuiste tú de viaje? A ver, 9 meses son muchos, bueno, ¿Por dónde estuviste?
Y muchos por si acaso, ¿no?
Estuve en todo Asia, estuve en Oceanía, y es verdad que en Australia o Nueva Zelanda pues sí que puedes encontrar lo que quieras, pero quizás en Birmania o en Laos o Camboya pues igual no, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué es lo que necesitas?
Claro.
Un poco de ropa y nada más, lo demás lo traes contigo.
¿Cuánto es un poco de ropa? Porque esa es la pregunta que te haría Lola en este momento. ¿Cuánto?
¿Cuánto es un poco de ropa? Exacto, sí, sí.
Pues, a ver, a lo mejor un par de pantalones, vale. 3, 4 camisetas.
Y 3 calzoncillos. Vaya...
alguno más.
4,
uy, ya. Eso hay que cambiarlo más a menudo.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Pero bueno, en cualquier sitio hay lavanderías y ya está, y se lleva.
Ya, bueno, lo único que nos tienes que confesar, a ver, si la mochila era minimalista y aun metiendo lo imprescindible, todavía estaba un poquito holgada, es decir, que la cremallera cerraba bien, o era de las mochilas que es que había que apretar para que ya cierre el hueco.
La verdad es que estaba bastante apretada, pero bueno, era...
Ahí te hemos pillado, era... ¿eh? Ahí empieza a cojear tu
claro,
filosofía.
Y el tamaño de la mochila, porque las hay claro, pequeñas, claro. Medianas y grandes.
No era la típica mochila esta de mochilero, sino que era una mochila muy pequeñita, de 40 litros, que es relativamente pequeña, de las que caben en Ryanair.
Ajá, o sea, para
bueno.
Poder viajar...
Bueno, tampoco está pequeña.
Esto, Irene, ¿es una cuestión psicológica lo de llenar un espacio
sí.
Para ir de nómada por la vida?
Mira, sobre todo lo que es una cuestión es de apego. Es decir, yo creo que Bosco lo que nos está demostrando es cómo se puede vivir y viajar por el mundo sin apegos. Es decir, pues lo básico imprescindible, pues 3 pantalones, 3 camisetas y 3 calzoncillos. Ponle 4, venga, para Bosco. Y poquito más. Y es que es así, y porque la sociedad te hace sentir que tienes apegos a las cosas y que cuanto más consumes como que más seguridad tienes, y esto es una fantasía, no es real. O sea, la realidad es que tú al fin no es real. Lola,
déjame
un segundito que voy a contar que a vos esto le va a gustar. Mi tatarabuelo con 13 años se fue de Lugo, porque vivía en una aldeita de Lugo, y se vino con una mochila a Madrid a empezar de cero, sin nada, y en aquella época no había mi tatarabuelo montó una de las, era un crack. Montó una de las primeras, empezó a hacer barquillos, o sea, en el Retiro, los barquilleros, y montó una fábrica de barquillos. Y luego su hijo fue uno de los primeros catedráticos de Bellas Artes de este país. O sea, si empezamos al desapego, el desapego al final te lleva al desarrollo interior y te lleva a expandirte.
Sí, pero tú hablas de algo muy profundo, como es el desapego. Yo hablo de otra cosa, el acumular. Es algo mental. Muchas veces es que tú no puedes evitarlo.
Bueno, si
no puedes evitarlo.
El mal entendido síndrome de Diógenes, porque eso lo hemos tergiversado. Según ha ido avanzando el tiempo, ese hombre no hacía eso por tal.
Yo tengo síntomas un poco, de Diógenes, que ya...
Bosco, llévate a Lola una semana para Camboya.
Sí, pero me refiero que si hablamos, por ejemplo, ya nos meteríamos en terrenos de la moda, pues el fenómeno del low cost hace que tú puedas tener muchísimas cosas que te gustan, que te apetece, y vas acumulando. Y no lo puedes evitar. Parece una frivolidad, pero cuesta.
Y vos con lo que seguramente...
es más profundo. Yo
claro,
sí.
Seguramente lo que estás pensando es en qué consiste ese desapego,
eso.
¿No? Porque te lleva a sitios insospechados que después vuelves con más relaciones humanas que
claro,
caben
claro,
en una maleta.
Claro, claro. O sea, el tema del desapego, bueno, es el minimalismo es un camino. Es un camino que hay que andar, ¿no? Y lo que te das cuenta es que lo que te llevas de los viajes que haces no es un regalito, un imán para nevera, sino realmente memorias de las personas con las que has compartido eso, ¿no? Y el viajar ligero, el vivir ligero, te abre muchísimas más oportunidades, te da muchísima más libertad. Porque cada cosa que tienes, cada cosa que posees, desde una casa, un coche o algo más pequeño, son pequeños lastres en tu vida. Y eso se ve mucho a la hora de viajar, pero también ocurre en la vida, ¿no?
Desde luego que sí, Bosco. Oye, sabemos que tienes ahí un blog que se llama Filosofía Nómada. Vamos a ponerle ahí el link a Lola para cuando tenga que hacer el bolso de lunes.
Sí.
Porque el bolso de lunes tiene que pesar aquello, ¿verdad? Tiene que pesar
más,
un montón.
Hay que llevar más cosas.
Y una cosa más, Bosco. Tú has estado viajando 9 meses con lo que te cabía en una maleta. Si lo pensamos con un poco de trascendencia, nosotros llegamos al mundo durante 9 meses solamente con nuestra madre y con lo que cabe en una tripa.
Que es mucho. Que
así es mucho.
Que, Bosco, buen viaje. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, os vamos a proponer un reto después de esto.
Pero escúchame, por favor. Tú mira, el bolso de Lola y mi bolso.
sea, bueno, es decir, es que yo creo que ya es tan visual esto que mira, por Facebook Live lo podéis ver.
Sí.
Este es mi bolso de diario.
Es evidente.
Es decir, y aquí, y ya me sobra, creo que la mitad.
Bueno, pero para mí es todo necesario. Es,
pero todo lo que llevas ahí dentro es necesario de verdad.
Me faltan cosas.
Bueno, mira, chicas.
Mira, la cartera,
claro,
ya está.
Es que eso depende, el tamaño del bolso lo determina el tamaño de la cartera. Esto podría ser un buen argumento.
Por ejemplo.
Vamos a proponerte un reto aquí en fin de semana cuando son las 11 y 15 minutos, una hora menos en Canarias, porque Valentina Torner nos está esperando al otro lado del teléfono. Ella propone ese reto 333, que a ver en qué consiste. Valentina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Explícanos, ¿cuál es el reto 333?
Bueno, se trata de... es un experimento en realidad, y te propone de durante 3 meses vivir con 33 prendas.
¿Solamente?
Exacto.
Pero contando calcetines los dos a la vez, uno en uno.
Entra todo, porque no queremos que te pongas guarro, solo que te pongas guapo. O sea, entra todo lo que se ve desde fuera.
¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo lo combinamos?
Es que... Está muy bien, Valentina, que yo me estaba viendo todo lo que se puede y lo que no. Y cuando he visto que la ropa interior no computaba...
¿No cuenta?
No cuenta.
Vale,
y el chándal tampoco cuenta si vas a correr.
No,
¿y el pijama?
Las cosas que te pones dentro de casa. O sea, el chándal, si no sales con él a la calle, pues no cuenta. El pijama tampoco, la ropa interior tampoco. Y la ropa de deporte tampoco.
Pues ya está.
Vale.
Pero mata más de 33.
De zapatos, de abrigos, de camisetas, faldas, todo lo demás sí que cuenta.
Entonces, lo que vamos a ahorrar en lavadoras y en... ¿qué me pongo hoy? Tú has conseguido... cuando conseguiste hacer este reto, porque lo conseguiste, ¿no?
Sí, bueno, yo lo estoy haciendo desde el 2009, si recuerdo bien. O sea, cada 3 meses hago un repaso de las cosas que tengo, porque claro, lo que necesito ahora en julio o agosto es diferente de lo que necesito en noviembre, diciembre.
A Lola le está dando algo. Lo que estoy aprendiendo,
porque fíjate, Valentina, yo hablaba lo de low cost. Nuestras madres siempre nos decían, más vale poco y bueno que mucho y malo. Pero ahora ha cambiado.
Sí.
Porque tú ves muchas cosas ideales, a buen precio, y la tentación no lo puedes evitar. Te gusta cambiar de ropa.
Hola, tú eres un peligro para ir con todo lo que compras.
Y por eso,
tú dirás con todas las bolsas tipo Pretty Woman y yo me iré, pues nada. Con
tú de Richard Gere.
Bueno, porque te tendría que pagar con un café con leche.
Todo lo que compro, a lo mejor no llega el precio o la mitad de una prenda buena.
Sí.
De eso es como se decía fondo de armario, que el concepto fondo de armario se ha ampliado muchísimo.
Sí, a cráter de armario.
Exacto. Armario
avalancha.
Pero
del otro lado, esas prendas te duran 3 lavadoras. Porque están hechos... O sea, no están hechos con la atención de una prenda de calidad, con telas de calidad, que tú dices, me lo he comprado y yo sé que en 10 años seguirá en el mismo estado. No,
Valentina.
Al final de la temporada lo tienes que reponer.
Valentina, hemos escuchado por ahí de fondo un canto musical maravilloso.
Maravilloso.
¿Con niños podemos hacer este reto, 333?
Con niños es aún más importante.
Efectivamente.
Porque lo que no tienes cuando tienes hijos.
Gracias, Valentina. Ya.
Entonces, yo tengo gemelos, tienen ahora 18 meses.
¡Oh, y no, qué monos!
Claro, con ellos es incluso más frecuente. O sea, su ropa no la revisamos cada 3 meses, sino cada 1.5 meses, cada 2 meses, porque, o sea, crecen tan rápido y no me gusta tener la ropa que no la pueden usar porque ya está, digamos, ya está rota o ya no les cabe, etcétera. Entonces, todo esto se va y lo hacemos para los adultos aquí en casa también. Lo revisamos, las cosas que no nos quedan bien, que nos hemos dado cuenta que el color no es de los mejores, o simplemente cuando tocas la tela te da como,
sí,
esto,
de hecho,
el tacto no te agrada, pues fuera.
De hecho, Valentina dice una cosa muy sabia, que a mí me gusta, que es lo que tú apuntabas, Lola, que es revisar la calidad de lo que nos ponemos. Y con niños es así, es que te da una pena horrorosa que la gente se gaste muchísimo dinero en una prendita que solo se pueden poner 2 meses y que,
claro,
y que tengas un montón de prendas. Pues mejor tener 5 de quita y pon, que las lavas a mano y tardas 0,1 segundo en lavarlas y que el bebé otra vez se lo vuelva a poner. Y vamos, a mí me parece fenomenal lo que estás haciendo. Lo apoyo totalmente.
A mí me ayudó mucho es tener amigas que tienen hijos más pequeños.
Ah, claro.
Porque entonces yo regalo las cosas que están aún en buen estado, pero que ya veo que no los usaremos más por la razón que sea. Y así yo me quedo feliz porque mi casa está más despejada y ellas se quedan felices porque no tienen que comprar ropa.
Sí, debe ser maravilloso. Valer tu casa ordenada,
Lola,
los armarios.
Para que veas lo que es
voy
el minimalismo.
A seguir los consejos. Sí, el minimalismo es una meta.
Y sobre todo lo que dice Valentina, que lo apunta muy bien en su artículo, que es cuando tú abres el armario y ves espacio. Exacto. Es que el ver espacio,
¿qué es lo que produce
mentalmente
en la cabeza, ¿no?
Lo que eso produce es una sensación de que pueden entrar cosas nuevas. Si tú el armario, que es importantísimo, muchísimo más de lo que os podéis imaginar, lo ves todo apelotonado, no estás dando la posibilidad de que entre cosas nuevas. Vamos a
poner eso. Date cuenta que esto lo haces cada mañana. Lo primero que haces, te levantas, abres el armario
y tengo espacio.
Si tienes mucha cosa, te...
Y pues el que ya, me pongo, sí, sí, es más complicado.
Y ya tienes estrés antes de salir de tu habitación.
Bueno, pues a ver si con este reto 333 de Valentina Torner nos ponemos a practicarlo y cuando abrimos el armario por la mañana pues tengamos un poquito más de apertura y estemos abiertos a que nos puedan pasar cosas buenas cuando empecemos el día como este domingo. Valentina Torner, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Quien quiera más información, proyecto333.org.
Eso, para quien quiera hacerlo y se apunte, ahí lo tiene. Muchísimas gracias, Valentina.
Gracias a vosotras.
Me queda una pregunta para vosotras.
Sí, de nada, dale, que te veo, ¿sabes qué?
Ya, sí, 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 me he venido muy arriba porque ¿realmente sabemos diferenciar entre capricho y necesidad?
Pues no. Vamos, ya me gustaría a mí que la gente diferenciara.
Es que lo de
pero
necesidad...
está muy bien para los psicólogos que no lo diferencien, que es nuestro trabajo.
Es que necesidad es una palabra, digamos, importante, ¿no? O sea, no necesitamos muchas cosas de las que compramos, ¿no?
Con lo cual, esto del minimalismo es para muchos un imperativo en su propia
claro,
vida.
Claro, pero por ejemplo, tenemos, ¿no? El capricho lo puedes, o por lo menos como yo lo entiendo o me gusta transmitirlo, es como un refuerzo positivo a algo que has hecho. Es decir, yo he conseguido, pues no sé, hacer X tarea esta semana que me lo había propuesto y me voy a reforzar positivamente con un capricho. Entonces te compras el vestido que te apetezca o el pantalón o el zapato y tan contenta que te vas a casa.
Y añades,
pero es algo, sí. Es decir, estás recompensando una conducta.
Y luego dices un eslogan de porque yo lo valgo.
Por ejemplo,
y ya está. Me parece un eslogan maravilloso.
Y entonces tienes tu armario lleno de cosas, de refuerzos positivos y que te recuerdan retos que sigo haciendo.
Oye, si hasta ahora estás desayunando o ya te has puesto en marcha, échate una flor. Si no, te la echamos nosotros
en enseguida
y te dices a ti mismo, porque yo lo valgo a las 11:22, hora menos en Canarias.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Ventura.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor quiero aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta.
Este es el verano para muchos españoles de poner en práctica esto de yo cuando sea mayor quiero ser tal. La recompensa está que después de estudiar muchísimo antes de presentarse a la prueba nacional para entrar a la universidad, pues tienes el verano más largo de tu vida. Pero muchos de estos todavía están indecisos, ¿eh? Todavía no saben muy bien qué carrera estudiar. La cuestión es que hay un estudio que nos ha llamado muchísimo la atención, que te queremos contar, porque dice que los españoles y españolas van cambiando. Nuestros adolescentes ya en bachillerato tienen las ideas un poco más claras, ¿eh? Aunque el futuro sea incierto. y muchos de ellos eligen carreras que antes no elegían ellos y ellas eligen carreras que antes no elegían ellas, ¿no? Es decir, Lola Pérez Collado, journalist que sigues por aquí, efectivamente.
Journalist que nos cuente.
Y mi querida Irene López Asor, que es la que nos abre la cabeza, ¿no? Y nos hace ahí estrujarnos el melón. Eso es. ¿Vosotras lo teníais muy claro antes de empezar?
Bueno, no, yo es que desde pequeña quise siempre radio y televisión. Y entonces, claro, para mí empezar psicología era un trauma, ¿no? Lo siguiente, yo solo lloraba. No, claro, porque yo quería radio y televisión desde los 13 años. Pero lo tenía tan enfocado y tan claro que mi padre me decía, hija, es que tienes que estudiar una carrera. Y yo, es que no me da la media. Un drama que monté. Y entonces me dijo mi padre, mira, escoge la carrera que te dé la gana. Pero una carrera. Y entonces, total, que dije, bueno, pues está mi amiga Juan Dalmus en psicología, que esa fue mi principal motivación. Y dije, pues voy a estudiar psicología. Y entonces mi padre decretó tan sabiamente, muy bien, querida hija, así el día de mañana tendrás tu programa de radio y televisión. Y creo que he sido de las pocas psicólogas focalizada a medios desde el día uno. Y aquí estoy,
y
radio
aquí
y televisión.
Claro que sí.
Claro, focalizada.
Es difícil tener una vocación, hay muchos que sí la tienen. A mí lo de la radio sí que me llamaba, e incluso hice unos estudios privados, por decirlo así, de radio. Una vez ya, digamos, trabajando y consolidada, entonces cumplí un sueño de trabajar por interés personal y estudié, lo digo así con voz baja y modestamente, filología francesa. Porque yo soy muy afrancesada. Todos los oyentes saben de mi afrancesamiento cultural, ¿no?
Será por el flequillo.
Entonces, nada, pero es la verdad que cuando no tienes una vocación determinada y luego tú sabes que estudiamos, pues para letras hay menos salidas, digo, en hilo tempo.
Eso es importante lo que dices, Lola, porque parece como que estábamos determinados, ¿no? Sí. Tanto los chicos como las chicas a estudiar determinadas carreras. Ellas, por ejemplo, ahora eligen más medicina.
Sí.
Y ellos se meten pues en otras historias, ¿no? Más enfocadas a las ciencias sociales, que a lo mejor esto
sí, que antes
no era
así. Yo me acuerdo en psicología cuando yo estudiaba, había 4 chicos y el resto éramos todos chicas.
¿Y esto es positivo? ¿Todo? ¿Esto es positivo?
Pues sí. Sí, pero yo fijaos que quiero contaros una anécdota personal. Cuando yo tuve a mi hija, me atendió un comadrón, o sea, un matrón que se llama.
¡Qué maravilla!
Y creo que hay muchos. Yo, la verdad, me quedé un poco, no eran momentos para preguntar, etcétera, pero él notó como mi, no inquietud, mi sorpresa. Y me dijo, tranquila, que está en buenas manos y que hay muchos.
¿Y por qué pasa esto, Irene? ¿Por qué hay que justificar el que tú tengas una profesión determinada y que tu sexo te
determine, básicamente, a lo que tú quieres?
Hay determinismo.
Hay mucho determinismo, pero sí. Hay determinismo porque somos seres sociales y porque, en definitiva, al final vivimos en una sociedad que nos pensamos que somos mucho más modernos y no somos tan modernos. Somos, en el fondo, tradicional. Lo que pasa es que nos cuesta mucho reconocer esta tradicionalidad y este apego a las normas y de hecho hay una regresión que se llama en psicología, una regresión a la media, que es cuando de repente todo se despunta mucho, mucho, otra vez todos los valores vuelven. Y lo que estamos viendo es que otra vez los hombres vuelven, los chavales, a ingeniero, médico, arquitecto, y ellas vuelven a la enfermería, se amplía la medicina, pero que vuelven a tomar roles como unos muy masculinos y otros muy femeninos.
Este tema me interesa muchísimo a esta hora, a las 11:28, hora menos en Canarias, pero antes tengo que contarte que es que el deporte es mucho más que realizar actividad física, ¿eh? Piensa esto, porque es formar equipo, interactuar con otras personas y sentirse comprometido con un objetivo. Estos valores, compromiso, integración y ganas de pasárselo bien, es lo que transmiten la Fundación Repsol y la Fundación también a través de un programa de ciclismo adaptado. Enseguida te lo cuento.
Fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! Vamos a empezar. Primera posición y un, dos, tres, plié, cuatro, cinco, seis, marchar. Y estiramos, señora, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
¡Y un, dos, flote, flote!
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
A todos nos gusta sentirnos parte de un grupo y compartir inquietudes y aficiones con los demás. Si no, que seas tú el que levante esa oreja y lo diga. Porque de compartir vivencias saben mucho la Fundación Repsol y la Fundación también, que llevan 16 años apoyando un programa de ciclismo, ciclismo adaptado para que personas con discapacidad tengan acceso a esta actividad deportiva. Miguel Ángel Pérez es coordinador de la Fundación también y han formado un equipo de competición de Hand Bike. Esto es lo que hacen aquí.
Es un seguimiento tanto a nivel deportivo como a un nivel pues más personal en cuanto a inquietudes y hay aspiraciones que uno tiene. La gente que se enrola en nuestro proyecto lo que busca es pues un marco en el que sentirse a gusto, en el que poder realizar este deporte. Lo que les pedimos es un compromiso con los valores del deporte, que entrenen pues con ganas, pues bueno, pues que la gente participe en ellas y disfrute el deporte con amigos y con gente al aire libre.
Es el primer equipo de handbike de la Comunidad de Madrid y lo integran 9 personas, entre las que se encuentran 2 adolescentes y el resto son adultos que entrenan en un ambiente normalizado, rodeados de familiares, de amigos, de voluntarios. Ellos destacan los beneficios de pertenecer a Fundación Repsol y también
poder llegar a ciertas actividades, a ciertos eventos deportivos que de otro modo pues no participarían. Yo pues por ponerte un ejemplo, cuando se hace una carrera en Jerez, una persona a nivel individual, si quisiera ir, pues necesitaría un vehículo en el que pueda transportarse él, su silla de ruedas, su bicicleta, su equipaje. Necesitaría pues aparte de un técnico, en el caso un asistente. Una de las cosas que más valora la gente que participa aquí es que todo el apoyo logístico que le ofrecemos.
En la Fundación también apuestan por la inclusión social a través del deporte y aunque están consiguiendo muy buenos resultados, hay un sector de población que se les resiste.
Sobre todo animar mucho pues a las mujeres con discapacidad, que se acerquen a Fundación también, pregunten un poco qué cosas pueden hacer, pero sobre todo nos gusta dar un apoyo más específico, centrado en la mujer, porque muchas veces pues no se animan, bien porque ven que no hay muchas mujeres participando en eventos, dicen, y también pues a personas con grandes discapacidades.
Y además de las competiciones de handbike, las personas que acuden a la Fundación pueden disfrutar de otras actividades, como las jornadas de sábado en el Parque Juan Carlos I de Madrid, rutas por vías verdes y una actividad muy solicitada en verano, que es cuando nos disponemos a tener más tiempo libre, y es la ruta Xacobea en bicicleta adaptada. Deporte e inclusión, una vez más, van de la mano gracias a la Fundación Repsol y la Fundación también.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Pero ya son las 11 y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Oye, se nos pasa la mañana
es que
aquí.
Lo que estaba pensando, digo, Lola Irene.
Impresionante.
Es que nos ponemos aquí a hablar.
Es que nos abres el micro y Lola y yo pensamos, venga, dale.
Yo como mucho decía, deben ser las 11 y 10. Y nada, ya nada. Como mucho diciendo, qué rápido pasa.
Bueno, has ganado tiempo de vida, ¿no?
Sí, eso sí, porque ¿cuánto tiempo perdemos, verdad?
Pues perdemos un montón, y sobre todo cuando compramos más de la cuenta. No, pero vamos a los adolescentes.
Eso ha sido una rencilla, Irene.
Para mí, ¿sabes qué tiempo lo veo perdidísimo? Que no es el tema hoy, perdona, lo que esperamos el autobús. Yo, que sabes que, bueno, yo viajo en autobús, por eso llevo el bolso tan cargado, porque seguro que tú vienes en coche y necesitas coche. Menos cosas, que las dejas en el coche, ojo.
La próxima,
traemos fotos del coche y del autobús.
Entonces hay tiempo como muy perdido, ¿no?
Eso, la próxima hablaremos de qué hacemos con los tiempos perdidos, sí. ¿No? Esos tiempos perdidos que si los acumulamos...
Claro, pero fíjate que hoy en día... Y voy a hilarlo con este tema, ¿vale? Para que no...
Voy a hilar.
Bueno, entonces vamos hilando. Yo creo que Journalism y Psychology vamos a hacerlos. ¿Cómo eran? ¿Las que hilan?
¿Cómo
se llaman las...?
Las hilanderas.
Las hilanderas.
Quería decirlo bien para que luego...
Venga, yo te echo aquí el patronaje con tanto papel, Irene, y ahora...
Pues lo que quería decir es... ¿Qué ocurre? Que el tema de los jóvenes va aún muy unido también al tema de las redes sociales y el tema de cómo no perder el tiempo, ¿vale? Entonces, esos tiempos muertos, cuando tenemos el móvil de última generación muy a mano, pues ya casi no hay tiempos muertos. Estás todo el santo día trabajando, o por lo menos una está todo el día dándole que te pego con las redes, mirando, subiendo, estudiando. Todos los tiempos muertos lo sacas partido. ¿Qué ocurre con los jóvenes también? Que un poco tienen como dos visiones. Por un lado... tres visiones, diría yo. Uno, lo que ellos realmente quieren. Segundo, la visión que sus padres quieren. Es decir, esta cosa de, hijo, tú tienes que estudiar tal carrera. Y el niño dice, venga, va. Y por otro lado, lo que hacen mis amigos.
¿Qué hacen tus amigos?
Entonces, ¿qué hacen mis amigos? Pues si van todos en bloque a derecho, y no lo tengo muy claro, pues me voy a meter a derecho con mis amigos, porque total... Pero lo que sí que se ve muy claro es cómo la mujer sigue teniendo este papel cuidador, maternal, de ciencias sociales, y el hombre sigue teniendo este papel analítico de darle vueltas al
tiempo. Y yo me pregunto, por lo que estamos hablando, ¿se trataría de un retroceso? Porque presuntamente ha habido unos años en los que la mujer ha tenido acceso a carreras que antes, parece ser, no tenía.
O que no lo hemos conocido, ¿verdad? Porque ahora conocemos muchos nombres de mujeres que estuvieron en el meollo de la cuestión.
Dicen que, porque digamos es un estudio reciente el que dice que las mujeres siguen manteniendo los mismos roles. Otra cosa que siempre se ha dicho es las mujeres de letras, los hombres de ciencias.
Exacto.
Eso es una falacia porque a lo largo de la historia actualmente hay unas científicas extraordinarias. Y luego de lo que decías, Irene, yo creo en el lado de lo de los padres tienes que estudiar tal carrera, yo desde luego en mi familia siempre he dicho estudia libremente lo que quieras y que te apetezca. Yo creo que no debe haber imposición.
Cuando la pregunta que sale en la sobremesa es la de no, es que esto tiene más salidas. Ahí tenemos discusión. Y una vez que se plantea la discusión,
ya está.
¿Cómo generamos una buena convivencia en estas vacaciones? Porque en estas vacaciones
vamos a salir
cuando lleguemos en septiembre.
Vamos a ir tarifando.
¿Verdad, Irene?
No, porque vamos a dar unos consejos y ya nadie se va a enfadar.
Venga, cortafuegos para discusiones este verano.
¿Qué? ¿Empieza así ya lo bruto?
Tal cual,
vamos por áreas. Vamos. El top one, que lo sepáis, en el top one se sitúa las discusiones con la suegra.
Oh.
Esto es, o sea, yo estoy del monotema de las suegras en consulta, que ya a mis pacientes les digo... Pero no os dais cuenta que tenéis que claudicar de una vez y dejaros de discutir, que vais a perder siempre. Entonces, nos guste o no nos guste, querida, esto va sobre todo para... Suele ser el tema de mujeres, el tema de las suegras. Es la que dio a luz a vuestros maridos. Si amáis a vuestros maridos, tenéis que amar al pack completo, y el pack completo viene a la mujer que dio la vida. Me voy a poner un poco profunda, pero es así y es una realidad. Entonces, no os pongáis en una competencia inconsciente para que vuestro marido tenga que elegir, porque no os va a elegir a vosotras, elegirá casi siempre a la madre. básicamente. Entonces, para ellas, consejos. Por favor, no os metáis en discusiones. ¿Que la suegra se vuelve mayor y se pone más picajosa? Pues la dejamos que sea un poco más picajosa. Y si alguien tiene que poner el límite, que sea el marido. No vosotras, vosotras otras.
Ah, esto es interesante.
Ah, claro, no, no.
Claro, entonces,
el límite no lo pone la mujer. El límite lo pone el marido porque es la madre del marido, no tu madre.
Claro.
Tú le pones a tu madre. Y entonces tú, como
porque,
muy
claro,
buenas,
la suegra no se puede tratar como un ser humano de la misma familia, pero como a cualquier ser humano al que le pondrías límite, no puedes.
Es que además es muy curioso que no tiene nada que ver las suegras de los hombres y de las mujeres.
Era lo que te iba a preguntar.
Es que no tiene nada que ver, son dos patrones diferentes. Normalmente las mamás de ellas son como mucho más...
Tolerantes,
se callan más. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres se revolucionan porque dicen, sí, pero mi madre aguanta y tu madre no aguanta. ¿Esto cuántas veces lo hemos oído?
Muchísimas.
250.000 veces.
Alguien le está pitando ahí una oreja, ¿eh?
Sí, sí,
alguien le está pitando.
Entonces, para todos los que les pitan las orejas, entonces yo les digo a ellas, almas de cántaro, las mujeres somos diferentes, a ver si se nos mete ya en la cabeza. Entonces, cuando la suegra haga algo que no nos gusta y que se haya excesivo, voy a intentar primero no engancharme, porque como te enganches estás perdida. Segundo, de una manera muy lady, porque siempre lo digo, no perdáis el estado lady, por favor, que entonces
la compostura.
O sea, somos unas ladies. Y como somos unas ladies, le decimos a nuestro hombre, cariño, no, así. Pero hacerme caso porque funciona al 100%. Cariño, mira, es que tu madre, si no te importa, esto igual, pero yo no sé.
Pero
voy
así,
a
con
decir.
Ese tonillo y todo.
Sí.
Cariño, es
así.
Que...
Nada de sacar a la energúmena, a la histérica y a los gritos, porque entonces vuestro querido marido no os va a escuchar. Y entonces vais a ser unas histéricas. Y por lo tanto, volverá a elegir a su madre.
Bueno.
O sea, básicamente, os ha quedado claro, ¿no?
Consejos.
Clarísimo.
Y jamás decir entonces... palabras como bruja.
No,
eso nunca.
Para las amigas.
Ah,
eso,
ese es otro buen debate.
No. Eso. Para las amigas, para el café.
No, hay que saber.
No, y que luego, en el momento que tú te posicionas, desde un punto de vista mucho más amoroso,
sí,
y donde ves que esa señora, independientemente de sea lo que sea, que seguramente es así por unas razones lógicas que si la analizamos desde un punto de vista más psicológico, la podemos entender y comprender, ya está, es la madre de tu marido, punto, pelota y se acabó. Y a tu marido, de muy buenas formas, le dices, cariño, dile a tu madre esto porque yo no quiero entrar en discusión, pero así, en este tonito.
Y
si puede ser con parpadeo de ojos, mejor.
Mejor.
Y si puede ser con una caricia de mi amor, muchísimo mejor. Y esto ocurre porque es que el hombre ante los gritos no escucha.
Ajá.
Entonces, de verdad, esto parece una cosa de perogrullo, pero no escucha. Entonces, si lo decís de una forma seria, incluso si no queréis el cariñito, ¿vale? Pero sí seria, sí tranquila y sin gritos, el hombre tenéis más posibilidades de ser escuchadas que si os ponéis histéricas.
Convences y vences. Ahora,
sí,
¿cómo haces eso con los que se quedan en casa cuando tú tienes que ir a trabajar, eh? Y tienes que dejar tarea, ¿no? La típica notita. A ver, hijo, cuando te levantes, sube las persianas, ventilan no sé qué, hacen
vale.
No sé cuándo.
¿Y te hacen caso? No.
No,
claro. Entonces, aprende a que la notita no funciona. Entonces, si la notita no funciona, no dejes 250 notitas para seguir enfadándote y seguir teniendo tema de conversación de ¿por qué mi marido no me hace caso cuando le dejo 250.000 notitas? Y mi marido es como un niño pequeño. Que esto es lo que decimos todas. Entonces, si la notita no funciona, no funciona. Punto. Ya está, no le demos más vueltas a la notita, pero nos empezurramos en seguir poniendo la notita.
¿Y tú crees, Irene, que además,
sube las persianas
poniéndonos de madrastrona, ¿no? O de ladies, ya no les tenemos muy acostumbrados a eso. Es decir, no habría que cambiar la fórmula.
Bueno,
quizá...
es que yo siempre digo que el modo lady funciona fenomenal, el cariño, lo que tú quieras. Luego, mira, había una frase de un maestro mío maravilloso que decía, al hombre le tienes que hacer creer que manda él. Entonces, aquí mandas tú porque yo lo mando. Que este era el modelo antiguo, que era maravilloso.
Claro, pero qué feo, ¿no? Decir eso.
Yo,
no es feo.
No sé.
Es como,
no sé.
Como bueno, te,
bueno
no,
porque hay un rollo
creo que
clásico.
Te estoy mandando aunque tú no te des
bueno,
cuenta de... No, como...
no, a ver, es una historia de que el hombre necesita recuperar este poder de ser el que protege a su clan y a su familia y a sus hijos y a sus churrumbeles y a los que vengan por delante.
Ay, se siente,
¿vale?
Perdona, es que estoy escuchándote y yo no digo eso, hay que cambiarlo. Eso de que el hombre... ay, mi marido es como un niño,
pero
es de torpe, le tengo yo que planchar las camisas porque él no sabe, tengo yo que cocinar. Yo, desde luego, en eso siempre he sido una rebelde y creo que he conseguido, pues, digamos, que mi marido no sea así.
No, que él haga sus cosas y sus tareas y tú hagas las suyas,
sí.
¿Vale? Cada uno hace reparto, y más si los dos trabajan, no te queda otra
claro.
Que cada una... pero sí hay una esencia masculina, ancestral, si me apuras, de necesidad de un poco ser el poderoso. Y esto es una realidad que si juegas con ella a tu favor, es mucho más fácil. Son estrategias al final de marketing.
Bueno, o sea, eso,
al
final, el que esté escuchando eres... en este momento, que tendrá cada uno su situación, dirá, bueno, pues a mí eso me
está
funciona.
O
no estoy de acuerdo,
no estoy de acuerdo.
Vamos a terreno claro, muchísimo sí. más farragoso, que son los cuñados. Y breve, por favor, porque si no tendríamos que estar hasta las 2 de la tarde hablando de cuñados.
Venga, dale, Lola.
¿Qué hacemos con los cuñados?
Con los cuñados?
El cuñado que ronca, el cuñado que lo sabe todo porque todo lo encuentra en Google. El cuñado que...
Maravilloso.
Intentar una entente cordial y tolerancia, hablarlo todo mucho, decir, tú sabes mucho de esto, pero yo sé, o enséñame lo que sabes. No hay más remedio. Las vacaciones en familia, las relaciones de familia, pues hay que poner mucha de nuestra
mucha
parte.
Mucha generosidad.
Generosidad, tú lo has dicho. Hacer planes juntos. Llegar por unanimidad, ¿no?
Fíjate que Lola ha dicho una cosa muy interesante y muy importante. Sí, que va en la línea que digo yo. Es que ella se expresa mejor porque es journalist. Sí, porque dice, le voy a decir a mi cuñado que me enseñe. O sea, esto al final es una estrategia para que el otro suba el ego, que es un poco lo que estoy diciendo. Es decir, jugar con los egos al final es algo que si lo sabes hacer y no cuesta tanto y tú coges y te reconoces el tuyo y no entras en la discusión, de verdad, o sea, la convivencia es mucho más sabia, es mucho más inteligente, no te salpica y total, ¿qué son? 2 semanas en familia, pues chica, tienes el resto del año para disfrutar.
Vale, lo hemos entendido. Entonces, factor 50 o 60, si es posible, para cuñados, suegras y convivencia en casa este verano. Son las 12:15, una hora menos en Canarias. El tema que vamos a poner aquí encima de fin de semana a la vuelta, Este tiene su cosa, ¿eh? A ver qué hacemos con las modas y a ver qué hacemos, cuáles nos ponemos, nos vayan bien o no nos vayan bien.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 10 de septiembre. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, buenos días. ¿Se puede a las 11:47, hora menos en Canarias? Pues esperamos que sí, porque aquí en fin de semana te hemos dejado hace unos segundos, ¿eh? con la cosa esta de ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué se está poniendo la gente? ¿Alguno de vosotros sabría decirme qué es el dimplesplasty? Bueno, es que yo lo he intentado buscar por Google hasta la saciedad y cuando he visto las imágenes, de verdad, os podéis quedar alucinados. Los adolescentes se quieren parecer a la cantante Ariana Grande o la actriz Miranda Kerr. No solamente físicamente, pues porque son dos mujeronas guapísimas, sino porque tienen hoyuelos. Vamos a hablar con el doctor Carlos Navarro, cirujano plástico y reparador de los centros médicos Instimed y con el que repasamos las operaciones estéticas de moda entre los adolescentes. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Dimplesplasty, operación de hoyuelos, pero mejor explicado seguro por un doctor.
Sí, son cirugías, pero antes hay que hablar porque has comentado que son cirugías que se quieren hacer los adolescentes porque se quieren parecer a un ídolo que tienen, etcétera. Y eso, pues, entre los cirujanos plásticos, pues, que tenemos sentido común, pues tenemos que tener cierto cuidado. O sea, nosotros no tenemos que operar a adolescentes, por mucho que se quieran parecer a alguien.
Efectivamente. Nosotros... Lo que pasa es que llegan a los 18 y si la idea no se la han conseguido quitar en casa, por ejemplo... hay gente que sí que llega a ese momento. Entonces, ¿eso es algo que es irreversible o no?
El tema de los hoyuelos puede ser reversible o puede ser irreversible. Bueno, en cirugía plástica, irreversible e irreversible no hay prácticamente nada. O sea, siempre podemos modelar de alguna manera, pero sí que se puede crear una cosa de la que luego se puede arrepentir. Entonces, pasa mucho con los tatuajes. ¿Cuánta gente se hace tatuajes y luego no le gustan y luego se los quiere quitar?
Claro.
¿Me explico?
En este caso, los hoyuelos, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pero esto es un defecto genético, por así decir, una peculiaridad, algo extraordinario, ¿no? Que dicen también que hace a la gente mucho más guapa. ¿Cómo podemos cambiar esto? O sea, ¿la cirugía en qué consiste exactamente, ¿no? Para que sepamos.
Sí, pues, por ejemplo, el hoyuelo del mentón de Kirk Douglas, también pilla en otra época, pues es una cosa que también se solicita mucho. Entonces, tanto los hoyuelos en las mejillas como los hoyuelos en el mentón, a través de una pequeña liposucción o a través de una pequeña extirpación de grasa, hacemos que la piel se deprima, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a insistir en este tema. Nosotros no operamos a ningún adolescente, ni siquiera a un paciente o una persona de mayor de 18 años que nos solicite una cirugía de este tipo porque se lo haya visto un cantante. Nosotros tenemos que hacer una valoración, aunque no somos psicólogos, pero tenemos que hacer una valoración del estado, o sea, de lo que nos solicita. O sea, no se hacen cosas a la carta o a demanda, por mucho que el paciente diga que lo va a pagar. Aquí, porque se pague, no se hace una cirugía.
Ahí está, ¿no? La ética de la cirugía.
Es que, además, doctor, esta operación, esta intervención, estos hoyuelos, digamos, los que lo tenemos, ¿no? Porque yo tengo hoyuelo en la mejilla. Pues lo tenemos, quiere decir que ese hoyuelo se forma al sonreír o al hacer algún gesto. Pero, digamos, si se hace esta intervención, llevan los hoyuelos continuos. Que queda un poquito antinatural, ¿no?
Sí, y además nunca son exactamente iguales que los tienen por naturaleza.
Claro.
Entonces, el hoyuelo del mentón es más sencillo. El hoyuelo del mentón es más sencillo y además pilla también otra generación, porque los que querían parecerse a Kirk Douglas, pues lo solicitaban hace mucho tiempo. Entonces, el hoyuelo del mentón es estático, pero el hoyuelo de la mejilla es más dinámico.
Fíjese, entonces, doctor, no nos vamos a mover de esa zona, ahora que hemos hablado de la sonrisa, porque también tenemos ahí otro referente, ¿no? Madonna. Lo que le pasa a Madonna en las paletas se llama de toda la vida diastema. Vale, paletas separadas. Esta nueva moda de separarse las dos paletas, ¿eso es saludable?
Sí, pero eso ya no me pilla a mí como profesional. Yo puedo hablar como cualquier otro, sino porque
claro,
eso ya es un tema más de odontólogos, ¿no? Pero
en cualquier caso, forzar una cuestión así como balance médico.
Sí, por eso que establecer, igual que cuando una chica se pide o quiere ponerse un pecho exageradamente alto de talla, pues siempre nosotros tenemos que decir hasta qué punto es razonable y hasta qué punto empieza a ser perjudicial para su salud. Y si sigue insistiendo, pues nosotros le tenemos que decir, pues mira, yo no te opero, no voy a colaborar en algo que es perjudicial para tu salud. El tema de las paletas no tiene una función importante en la masticación, etcétera, o a la hora de hablar o lo que sea. Pero bueno, un odontólogo, vuelvo a decir, sería más experto que yo a la hora de hablar de este tema.
Por ejemplo, las bolsas de Bichat o de Bichat, ¿no? ¿Esto en qué consiste y en qué momento es oportuno hacerlo o simplemente por moda, pues no lo recomendaría?
Tiene su indicación clara en estética, porque hay mucho paciente con la cara ancha y con rasgos, pues por genética o por sus rasgos raciales, que se lo puede hacer para estrechar la cara y para hacer que la cara quede menos redonda. Digamos que algunos pacientes dicen, mira, tengo la cara como un hámster, tengo demasiada bola en la mejilla, ¿cómo lo podemos hacer? Digo, pues está indicado, no hay ningún problema. Se quita esa grasa a través de la boca, que es una bola.
Y se marca la facción, ¿no?
Y se define mejor el pómulo y la mejilla y se le queda la cara más proporcionada. Se le quita esa cara tan redonda. Lo piden mucho paciente sudamericano, por ejemplo, pues y es una cirugía sencilla y que tampoco trae ninguna consecuencia negativa.
Pues doctor Carlos Navarro, cirujano plástico y reparador de los centros médicos Instimed, muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Buenos días.
Buenos días.
1:54, ahora menos en Canarias. ¿Sabíais todo esto? ¿Que existía todo esto?
Pero sobre todo puntualizar una cosa que lo ha dicho muy bien el doctor. Para las personas que quieran hacerse cualquier retoque o cirugía, si vais a un médico y os dicen, sí, no hay ningún problema, desconfiar. Es decir, hay que hacer una valoración de que lo que estás pidiendo estás en tus cabales, de que no se te está yendo así un poquito la pinza, porque las consecuencias son muy negativas. Y de hecho, ahí voy a poner un poco dramática, pero hay casos de pacientes que han matado a los médicos, es decir, hasta ese extremo han llegado. Entonces, muchísimo cuidado, esto es un proceso, cuando os queréis hacer algo, al final es una agresión al cuerpo y no es todo tan light ni tan happy como aparenta.
Y cuidado de los adolescentes, porque también hay que decir que hay padres que premian a sus hijos. Hombre, son casos.
Bueno, ya,
esto, decir, yo si puedo, quiero que me regales
las tetas,
un aumento de mamas. Sí, sí,
que, sí, sí, pero claro. Que, pero menos que no es de película, ni de comedia que los médicos, americana, es que es cierto.
Sí, sí, que los médicos, bueno, de película americana, los Botox Party, que te invita a una fiesta y está uno pinchándote Botox mientras.
Qué horror. O cosas,
bueno, y esto pero estamos para hablando... las personas que sí que necesitan una cirugía, ¿no? Hacer una invasión a su cuerpo de esas características. Ahí esas personas deben de decir, pero bueno, pero chiquillo,
¿a cuento de
¿no?
qué?
¿A cuento
efectivamente.
De qué, ¿no? Yo que lo he tenido que hacer, pues porque vengo de una situación, de una enfermedad, de lo que sea.
Sí, de lo que sea.
O porque tengo un complejo que me condiciona.
Un complejo que ya me han recomendado, decir, claro. Mira, pues quítate el complejo, acabamos antes. Pero es verdad que lo que sienten esas personas es un elevado estado de frustración, porque es como, no te quejes por quejarte. Cuando para mí es una necesidad, igual tengo que estar en listas de espera o ahorrando un montón de dinero para poder hacérmelo y poder un poco, bueno, pues... Como
decía
estar.
El doctor, ellos tienen la última palabra y son quienes saben lo que puede convenir o no. Pero desde luego sí que estamos a favor de la medicina estética, naturalmente. Estamos en el siglo XXI y hay muchas maneras de mejorar, de luchar contra el paso de los años, de tantas y tantas cosas.
Vamos que sí, estamos en el siglo XXI. Ya nos cercioramos de ello con Lola Pérez Collado, jurista. Muchísimas gracias. Irene López Asor, psicóloga, grafóloga y consultora, creadora de los desayunos de felicidad, tutoriales. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.